Carlos Pacheco, bienvenido.
Hola, Aris. ¿Qué tal?
Bien. Estoy
gracias
bien rumiado.
Por la invitación. Una alegría conversar contigo.
Bueno. Me pasó eso, ¿sabes? Porque yo empecé, dije, bueno, la primera imagen será, no sé, una portera de una estancia, en una pulpería, y me encuentro viendo al Peñarol de Pendivene,
claro.
Y después el Bajo de Montevideo, y el viejo editor con a quien le deja el diario si los hijos agarran para ese lado, y la política que lo va ensuciando todo. Esto dicho entre comillas y que no en forma despectiva, pero lo va tiñendo, capaz que es mejor. Me fuiste llevando por un camino que no me esperaba, hasta que después sí nos fuimos a una campaña desconocida. Así que contame un poco la génesis del libro.
Bueno, en gran parte de la razón por la cual me aventuré con esta novela fue que descubrir que la historia de Aquino, que generalmente es una historia casi del medio oeste, ¿viste? Del far west, ¿viste? De un matrero perseguido,
incomprendido.
Incomprendido y perseguido por el sheriff, ¿no? Pero claro. En nuestra versión local, ¿no?
Claro.
Un matrero perseguido por la policía, por el jefe político, por que no lo pueden atrapar. Generalmente esa era la historia y con versiones controversiales, porque hubo durante mucho tiempo, hasta que algunos investigadores revisaron la historia y la reescribieron, una versión oficial que lo ponía en un muy mal lugar. Pero de pronto descubro eso que tú mencionabas, que eso ocurría simultáneamente en el Uruguay del 900, en el Uruguay del vallismo que modernizaba, que traía leyes sociales, el Uruguay del tren, el Uruguay del fútbol amateur que empieza a profesionalizarse y empieza a revolucionar también al propio fútbol, que después desemboca en los Juegos Olímpicos y en el primer mundial, en grandes figuras de la cultura que generalmente las vemos, pero nunca simultáneamente a Aquino. Vemos Bas Ferreira, Figari, Delmir Agustini, todas figuras de la cultura, Rodó.
Un Uruguay pujante, ¿no? Que estaba, digamos que la palabra es refundándose de alguna manera.
Claro, estaba en un momento fundacional y en crisis simultáneamente, porque había tenido un empuje muy fuerte, pero lo agarró una crisis económica que lo obliga a Valle a tomar medidas que antes no había tomado, entre ellas la de ir por impuestos a la renta agraria, lo cual lo llevó a una derrota, además en una cosa muy sensible para Valle y para el Uruguay de esa época, que era que se iba a escribir la nueva constitución, porque el Uruguay en esa fecha seguía regido por la constitución de 1830, su primera constitución.
Claro.
Se iba a terminar como de refundar, como mencionabas, el Uruguay, y para esa asamblea constituyente Valle es derrotado. Todo eso ocurre al mismo tiempo que Aquino en el norte de Canelones, sur de Florida, y después en Cerro Largo está con problemas con la policía, prófugo, perseguido y con enfrentamientos.
Sabés que mientras hacía esa reseña que me había pasado con el libro, los diálogos, se hace mucho hincapié en que están esperando que justamente esa asamblea constituyente le dé forma a la nueva constitución para realmente arrancar. Pero en el medio, los mismos problemas de esa época los tenemos hoy. La crisis de los medios de comunicación, las noticias que según qué diario la decían en aquel momento, hasta incluso podían tener problemas internos. Decir, bueno, saludé a tal, y tengo problema con el otro. Entonces, hay cosas que no han cambiado, lamentablemente, ¿no?
Sí, bueno, por ejemplo, en la crisis de los medios irrumpen algunos diarios sobre todo diarios, porque todavía no había, diario y radio, ¿no? Claro. Pero que van más a lo popular, ¿no? Salen del típico periódico de la época que era más partidario o de opinión, más a veces serios y sesgados, y tratan de ir a informar sobre el turf, sobre la crónica policial, sobre el fútbol, y claro, esos diarios más serios, más de opinión, de análisis, algunos más independientes, que de pronto iban más por el lado de la reflexión, empiezan a sentirse acorralados. Y bueno, eso en diferentes tonalidades o de modo diferente se va repitiendo esa crisis en, en los medios de comunicación, y un poco ese conflicto entre el entretenimiento y la información, o no sé cómo uno de esos, en aquella época también se dio a su manera, y hoy también tenemos eso, donde hasta dónde va el entretenimiento, hasta dónde va la información, hasta dónde van los temas serios y hasta dónde está temas más populares que nos aseguren audiencia, etcétera. Eso sigue presente. Claro. Y también los conflictos de la política, porque eso me lo han preguntado en más de una ocasión, si esa mirada diferente desde Montevideo y desde el interior hacia la realidad nacional se podía trasladar a la de hoy. Y bueno, algo hay de eso. Claro, yo he mencionado muchas veces el tema de que cuando surge en el gobierno, no en este gobierno de izquierda, sino en el anterior, el problema de el movimiento de un solo Uruguay, es visto de una manera muy parecida a como los vallistas vieron el movimiento de la Asamblea Constituyente en aquella época.
A ver, se nos cortó, ¿no? A ver, dame un segundito, levantame la música, a ver si retomamos con Carlos. La palabra conflicto, Carlos, ahí se cortó, alguien no estuvo de acuerdo y volvimos a empezar.
Bueno, no sé dónde me quedé.
Nada, estabas hablando de lo que pasó con un solo Uruguay y cómo se equiparaba con lo que pasó con la Asamblea Constituyente en la época del vallismo.
Claro, cuando surge ese movimiento, lo he hablado con alguna gente, me ha dicho, es un movimiento que al principio surge como un movimiento de los pequeños productores y después se le suman los grandes productores. En su momento, desde el gobierno lo vieron como una especie de manipulación de los terratenientes, ¿no? Claro. De los patrones a la gente humilde, y entonces se cerraron y no comprendieron la realidad de ese segmento dentro de ese movimiento más grande, que tenía problemas reales y que se parecían mucho a los problemas reales que tenían los habitantes del interior en la época del vallismo. Entonces, hay todavía, Uruguay tiene, yo en otro libro lo menciono también, pensadores uruguayos, varios conflictos que viene analizando, viene reflexionando, intentando solucionar desde hace más de 100 años, y no terminan de solucionarse.
Claro.
Y bueno, un poco esto es acá apareció este conflicto, que fue lo que a mí más me atrajo, porque la vida de Aquino me parece fascinante, pero estaba muy bien investigada.
Exactamente.
A mí lo que me gustaba era insertar esa historia que ahora estaba...
Le pusiste contexto, digamos.
Le puse contexto.
Bien.
O sea, armé un Uruguay completo, digamos.
Bien, me pasó cuando lo leía, por eso te contaba mi experiencia con tu libro. Pero además me reía porque decías, bueno, en aquel momento los frigoríficos, los terratenientes eran los únicos que ganaban dentro de la crisis. Digo, nos hemos quedado en el tiempo, 200 años, y todo sigue igual. Bueno, pero también lo de reinventarse, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación, que bien lo plantea allí el editor cuando le pide que no hable solo de fútbol, sino que haga otro tipo de crónica para ver si la gente se prende. Y creo claro. que eso somos los uruguayos, ¿no? Reinventándonos siempre, vamos un poco detrás por nuestra situación económica, nuestra pequeñez, pero también nos favorece ese país de cercanías y todo lo que siempre se habla sobre Uruguay. Yo creo que tuviste la gran excusa de decir, bueno, voy a escribir la historia de este matrero, pero sí. también la pongo en contexto y transitaste, ya te digo, por la parte de la ciudad, por el deporte, por la política, por todo lo que iba sucediendo. Me ubicaste en el buceo, que para irte del buceo al centro había que hacer entre 3 y 4 horas a caballo, si el tranvía se iba claro. más temprano, que se iba más temprano.
Claro.
Un Uruguay desconocido.
Sí, tuve que investigar también entre las cosas, por ejemplo, las paradas de ferrocarril en el interior y también las paradas de tranvía en Montevideo para los movimientos del personaje, ¿no?
Claro.
El personaje en definitiva es un periodista y entonces eso es lo que permite que después él entre al tomar la investigación. Es además un periodista montevideano, urbano, no, ahí también entre los detalles que aparecen por ahí, en el bajo que mencionabas, ¿cómo es?
El editor.
Los boliches de la noche,
ah,
como es, los
sí,
cabarets,
sí, sí.
Y aparece Matos Rodríguez, uh-huh. y con la que está por estrenar La Comparsita. Ese periodista es el que tiene que ir al medio del campo entre los gauchos, a tratar de, en realidad, de cómo está ambientada en ese momento, a lo que verdaderamente hace un periodista, a tratar de saber cuál es la verdad o por lo menos aproximarse lo más que pueda. Y ahí es donde, bueno, como es la excusa para contar, como decías recién, la historia de Martín Aquino.
Martín Aquino me hizo acordar mucho, en realidad me hizo acordar el Chueco Maciel a Martín Aquino, ¿no? No por lo que hicieron, sino por la leyenda que los cobija, ¿no? De gran criminal a una persona que en realidad estaba peleando por derechos. Tienen varias siluetas que según de donde se ponga el foco uno puede ir desentrañando. ¿Te pasó?
Bueno, hay cuando uno entra en la figura en sí de Aquino, lo que ve, por lo menos lo que yo concluí, es que es alguien que está un poco perdido en el tiempo, es un gaucho de otra época, en un Uruguay que ha cambiado, que se está refundando, que hace tiempo ya que está alambrado, que está controlado el territorio por el gobierno, donde hay un ejército desperdigado en el territorio. Ya no es el del gaucho libre que le tira el lazo a un ganado y come y sigue, sino que, y él es un poco de ese estilo. Y entonces los conflictos que se le producen es porque de algún modo él quiere vivir de ese modo, y en algún momento comete un delito, o por lo menos es confuso, uh-huh. se convierte en un prófugo de la policía, y él se niega a entregar su libertad. Claro, como decís, como podría, llevándolo al caso del Chueco Maciel, está, a veces se exagera, por lo menos yo no lo vi, pero sí lo escuché que lo dijeron, pero no hay documento que lo... O por lo menos en los que hicieron investigación pura y dura sobre Aquino, no, nunca lo muestran, es que él fuera una especie de Robin Hood, de defensor de los pobres, ¿no?
Pero él tenía cierta épica, ¿no? Una claro, aura como, de épica.
Sí, tipo como que robaba para darle a los pobres, no hacía esas cosas, no tampoco tomaba justicia por mano propia en defensa de un desgraciado. Él lo que quería era defender su libertad en el modo más primitivo de la libertad. Pues yo en algún momento tiro algunas líneas sobre una discusión sobre la libertad que hay en aquella época entre Rodó y Reiles, donde Rodó se inclina más por una libertad más ilustrada, más espiritual, más de elevación personal, y Reiles más de imposición de la voluntad, de luchar por uno mismo, de seguir su propio camino, y son dos visiones diferentes. Aquí no estaría más cerca de la de Reiles, pero Reiles era, en realidad lo miraba como una especie de oligarca que quería hacer lo que se le cantaba y que no quería que el Estado se metiera en sus cosas. Pero había algo en ese espíritu, en esa discusión, sobre qué es ser libre, en el fondo. Y Aquino, por eso creo que, más allá de las exageraciones, fue un buen ejemplo de alguien que murió con las botas puestas, viviendo según su ley, digamos.
Bien, este tipo de libros tiene que tener un rigor documental, sobre todo. Me imagino que te llevó mucho tiempo, ¿no? Ir, buscar, ir separando los tantos y después finalmente darle ese contexto del que hablabas.
Bueno, sí, tuve varias investigaciones. Hay algunas en las que, por ejemplo, ya estaban, hay muy buenos trabajos, uno de Serrano Abella y Javier Vaz, y otro de Marcos Hernández, un historiador joven de Fraile Muerto, que han documentado mucho la vida de Aquino, y también hay unas publicaciones del Heraldo de Florida que son muy interesantes también. Busqué, encontré algunos diarios y extraje algunas cosas que están hasta transcriptas en el libro, pequeñas cosas para darle color, pero también tuve que investigar el 900, el vallismo, todo el tema este que te comentaba de los medios de transporte. Hay algo tipo de road movie, ¿no? De periodista que se está moviendo, que está trazando, siguiendo un cierto camino, y bueno, todo esto yo tengo que ver, tenía que estudiar dónde él podía moverse en tren, que ya había líneas que hacían recorridos más largos, y en otros tramos no, tenía que ir directamente a caballo o en carro, ¿no? Entonces, bueno, ahí también la situación de los periódicos y algunos, el fútbol, no son grandes investigaciones en esos casos, por ejemplo, pero sí descubrir que Piendivene fue uno de los grandes modernizadores del fútbol en la época, en aquella época que quedó, que está en la historia del fútbol como un innovador en el pase corto, atraer la defensa, cosas que hoy son moneda corriente, pero que en aquella época no se hacían.
Pero se hacían las guerras, por ejemplo, táctica, estrategia, ¿no?
Claro.
Pensaba en ese Martín Aquino en una zona de los blancos, digamos, ¿no? En Cerro Largo y todo, en la época vallista nada menos. O sea que era un conflicto dentro de otro conflicto en un Uruguay que se estaba reinventando o inventando, como vos decías, refundando o fundándose, pero que de allí surgió todo lo que 200 años después, lo bueno y lo malo, lo seguimos teniendo en la vuelta.
Bueno, está el tema de... Aquino, ahí en la Revolución de 1804, algunos dicen que al principio estuvo con los colorados, pero terminó rindiéndose cuando fueron derrotados los blancos. Y después estuvo muy... No entendía mucho de política, no estaba muy en la política, pero sí estuvo muy apadrinado por uno de los hijos de Aparicio Saravia, que fue Nepomuceno Saravia. Uh-huh. Sobre todo en el periodo final en Cerro Largo, lo protegió bastante Nepomuceno. Y por otro lado, también sus crímenes le generaron un enorme problema al ministro del Interior en la época de cuando Valls era presidente, porque después pasa a serlo Feliciano Viera, al propio Feliciano Viera, que era el ministro del Interior. En uno de los crímenes más importantes, uno de los enfrentamientos que Aquino tuvo con el jefe político y un comisario y una patrulla de policía de Florida, donde termina matándolos a los dos, al jefe político y al comisario, el ministro del Interior era Feliciano Viera y era como el futuro presidente de la República. En pocos meses era el candidato de Valle. Y Feliciano Viera llega a sacar un batallón del ejército para rastrillar toda la zona, para capturarlo, y no lo logra, porque la gente lo termina escondiendo. Estaba malherido además, pero incluso lo curaron y lo protegieron y lo escondieron. Y Feliciano Viera tiene mucho que ver después, ya siendo presidente, cuando le encuentran de vuelta el rastro a Aquino, de dar como vía libre de que hagan lo que tengan que hacer, ¿no?
Claro.
Y después Feliciano Viera es el del Alto de Viera, que frena las reformas del propio vallismo, ¿no? Entonces, está enredado, él, el propio Aquino, está enredado en todo ese contexto político.
Me encantó la figura que hiciste de que, bueno, era como el lejano oeste, ¿no? Hay gente que piensa que era como el lejano oeste. Uno cuando va al interior siempre dice, bueno, pero tanta cosa pasó acá que no se conoce, que sobre todo la gente que estamos en el conurbano, digamos, esta zona de San José, Montevideo, Maldonado, Canelones, no conocemos. Mirá, este señor anduvo por Canelones, anduvo en Florida, anduvo en Cerro Largo, y hay gente que no tiene ni idea. Entonces, este tipo de libros lo que hace, además de ayudarnos a conocer la realidad o acercarnos un poco, también destapa algunos velos que tenemos sobre el interior y sobre la capital.
Bueno, yo fui en alguna otra vida estudiante por unos años de agronomía.
Ajá,
y recurrí a mis experiencias o vivencias de montevideano tratando de ser gaucho, ¿no? Y las apliqué un poco acá para mostrar en este periodista que era esas torpezas, temas, por ejemplo, de manejarse mal con el caballo, o quedar muy dolorido, de comportarse de una manera que los gauchos les causa gracia y después te agarran para la broma. Uh-huh. Y bueno, es un poco ese mismo conflicto que yo viví, pero yo lo viví eso en los años 80, ¿no?
Claro.
Cuando era joven y estudiaba... Me equivoqué, no debía haber, no era lo mío, pero bueno, siempre tiene alguna utilidad, y en este caso fue eso, un poco, porque también algo aprendí, entonces algo también pude transmitir con cierta precisión, porque también aprendí a ponerle el freno a un caballo, digo. Claro. Yo vi una carneada y hasta participé de una oveja, entonces tengo cierta idea de cosas, no soy un experto, no lo sé, seguramente algún gaucho muy gaucho me puede marcar alguna cosa, pero en esas cosas por lo menos traté de transmitirlas, ¿no?
Muy buena la carátula además, ¿no? Muy sombría toda la figura de Aquino y un cielo celeste allá que se ve al final. Si les gusta la historia, si les gusta la aventura, si les gusta conocer cómo era Carrasco, un balneario que era pura duna y algunos se animaban a construir sus casas, si quieren saber cómo eran las viejas pulperías y los cuentos de los que se abreva gente como Carlos Pacheco, lean este libro entonces. Tras las huellas de Martín Aquino, que editó Sudamericana. Carlos, un gusto de charlar contigo y ojalá que el libro se venda. Yo creo que por suerte llegamos a todo el país con la radio, así que vayan a comprarlo porque está en todas las librerías y vale la pena.
Sí, por suerte está caminando, está marchando muy bien el libro. Un fuerte abrazo, Aris. Muchas gracias.
Te mando un abrazo, Carlos. Siempre es un gusto charlar contigo y está un libro de estos.
Dale, ahí va. Hasta la próxima.
Chau, chau.